Especial Informativo Banco Central Europeo con Lucía Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Capital Radio. Sepan que nos pueden seguir en directo en este especial también a través de nuestro canal de YouTube, donde además nos pueden hacer llegar sus comentarios. El Banco Central Europeo sigue su propio camino y finalmente pues ha cumplido con ese guión. Ha decidido bajar los tipos en 25 puntos básicos. La tasa de depósito queda en el 2,75%. Y la de referencia para operaciones principales de refinanciación en el 2,90%, la facilidad de préstamo en el 3,15%. Durante la próxima hora vamos a ir analizando qué significan estos datos y sobre todo los próximos pasos que pueda dar el regulador, el organismo, los bancos, obviamente muy pendientes de lo que hagan las instituciones, los bancos centrales, ya que unos tipos más bajos, pues ya saben, afectan a los márgenes de los bancos. Nuestra compañera Laura Blanco no está hoy aquí conmigo, ya saben que suele entrar desde la Bolsa de Madrid porque ha estado siguiendo las cuentas de CaixaBank. Laura, buenas tardes.
La evolución de margen de intereses por la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo, CaixaBank, su CEO Gonzalo Gortázar, reconoce el cambio de tono de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, respecto a lo que puede pasar con los tipos de interés este año 2025.
Sabemos que la Reserva Federal pues ayer dejó claro que las cosas, bueno, pues no son tan obvias y que si antes había una actitud clara hacia la bajada de tipos, ahora ese lenguaje de la Reserva Federal ha cambiado.
Un Gonzalo Gortázar que reconoce la incertidumbre que generan las políticas de Donald Trump por el impacto que puedan tener en la inflación.
Hay que seguirse vigilando hasta qué punto la inflación no se da la vuelta, ¿no? Las políticas que pueda implementar el nuevo presidente americano pues tienen posibles impactos inflacionarios, claramente la política arancelaria.
En cualquier caso, pese al contexto de bajadas de tipos de interés en la eurozona, los bancos del IBEX 35 siguen presentando resultados récord, como ha sucedido hoy en el caso de CaixaBank.
Muchísimas gracias, Laura. Pues muy importante ese mensaje que lanzaba Gonzalo Gortázar desde CaixaBank. Importante vigilar que la inflación no se vaya a dar la vuelta porque, de hecho, la inflación de la zona euro repuntaba en el mes de diciembre y hoy hemos conocido ese IPC en nuestro país que ha comenzado el año en el 3%, también con una tímida subida en el dato adelantado por parte del Instituto Nacional de Estadística. Vamos ya con el análisis. Tenemos al otro lado a Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, como siempre, muchísimas gracias por atendernos aquí al pie del cañón. Estamos siempre en Capital Radio y Miguel Ángel, la verdad, que siempre muy amablemente nos hace el favor de acercarnos su expertise. Miguel Ángel, bueno, el Banco Central Europeo cumple de nuevo con el guión, pero no sé si has podido escuchar esas declaraciones, por ejemplo, de Gonzalo Gortázar, y que desde luego están en la mente de muchos economistas. ¿Qué pasa si la inflación repunta? ¿La podemos dar por controlada? ¿Qué podemos esperar del Banco Central Europeo a partir de ahora?
Bueno, los repuntes de inflación de estos últimos meses del año pasado, del 2024 y ahora en enero también ligeramente, estaban previstos, son efecto base, básicamente por las subidas del precio de las energías, del petróleo y eso, pero se espera que a medida que vaya transcurriendo el año esto se vaya aminorando y no sea así. De hecho, la que hemos visto hoy en España, la inflación subyacente, que como sabes es la estructura, ¿no?, la que puede marcar el futuro próximo, esa ha descendido. O sea, que es una buena señal. Lo que decía Cortázar se refería más a Estados Unidos. Y Estados Unidos, como sabemos, ayer no hizo una pausa, ¿no?, en la bajada, en los recortes de tipo de interés. Y lo que sí que podemos ver esta vez como algo inusual o sin precedente o poco habitual es que el Banco Central Europeo se desliga de alguna manera de la de la tendencia, ¿no?, de la Reserva Federal. La Reserva Federal ayer dijo Powell clarísimamente que no tiene necesidad de seguir bajando tipos de interés porque la economía ya está fuerte, porque el de empleo se mantiene pues prácticamente a pleno empleo y la inflación no baja. La inflación no llega a los niveles del 2%, incluso se mantiene en la inflación, el PCE, ¿no?, que es la cifra que ellos siguen, por encima del 3%, y hasta que esto no ocurra, pues no tienen por qué recortar tipos de interés, reconociendo que su política monetaria sigue siendo restrictiva, ¿eh?, que eso es muy importante, ¿eh?, o sea que se necesitaría bajar tipos de interés en Estados Unidos para llegar a un nivel neutral. Uh-huh. Aquí en Europa la situación es muy diferente. Aquí sí que se espera, ¿eh?, muy probablemente, a medida que vaya transcurriendo los meses, pues la inflación, que ya de por sí está más baja que en Estados Unidos, vaya aminorándose, y lo que más pesa aquí, sobre todo, al banco, hoy lo ha reconocido en el comunicado que ha emitido el Banco Central Europeo, que la situación económica sigue teniendo vientos de proa, ¿no?, su traducción en inglés, o sea, sigue teniendo problemas, ¿no?, problemas muy graves con Alemania, recesión, ¿no? O sea, que se necesita que la política monetaria no sea restrictiva, no sea un obstáculo para la recuperación económica.
Uh-huh. Enseguida continuamos con ese análisis y también estamos pendientes de la salida de Christine Lagarde. Vamos a seguir en directo esa rueda de prensa, pero hay la otra cara de la moneda. Por un lado tenemos a los bancos pendientes de lo que haga el Banco Central Europeo, también a los hipotecados. Desde la Bolsa de Madrid estaba nuestro compañero Pedro Díaz, y los hipotecados, pues lógicamente, siguen muy pendientes de cómo está el Euribor, porque habíamos visto bajadas hasta ahora, pero parece que de nuevo se están registrando subidas. No sé si hemos llegado a ese punto en el que se va a estabilizar. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Pues después de 9 meses consecutivos de bajadas, el Euribor comienza el año con repuntes que lo llevan al 2,6%, aunque desde el Banco Central Europeo el mensaje es tranquilizador. El vicepresidente Luis de Guindos ha dicho que la inflación ya no es la gran preocupación de la institución, que ahora se centra más en solucionar el bajo crecimiento económico. Vamos a atender a tres claves para entender el Euribor durante este ejercicio. En primer lugar, precisamente ese bajo crecimiento de una economía que no termina de despegar. En segundo lugar, las previsiones de recortes de tipos del Banco Central Europeo. Y en tercer lugar, cómo no, Donald Trump y las amenazas de los aranceles. Los expertos estiman que el Euribor puede descender hasta en un 1% durante este 2025, lo que lo llevaría en torno al 1,5%. Todas las claves, eso sí, las dará Christine Lagarde en la rueda de prensa. Así que todos muy pendientes a este especial de Capital Radio.
Pues seguimos aquí en este especial de Capital Radio. Miguel Ángel, en cuanto a las previsiones macroeconómicas y sobre todo también lo que comentaba nuestro compañero Pedro desde la Bolsa, el mundo vigila muy de cerca las medidas que adopte Donald Trump, que sin duda quiere lograr un equilibrio bastante difícil, un dólar no tan fuerte, que ya estamos viendo al dólar cada vez más fuerte con respecto al euro, para intentar favorecer a la economía estadounidense, pero al mismo tiempo amenaza con esos aranceles que tampoco vienen nada bien para esos planes y ese cometido que quiere Donald Trump frente al dólar. ¿Cómo puede cuadrar toda esta escena ahora mismo económica a esos planes de Donald Trump?
En principio, la política, las amenazas y aranceles en concreto a Europa, si llegan a ocurrir, no la vamos a ver en el corto plazo, va a tardar tiempo hasta que esto ocurra. Hay que tener en cuenta que lo que está haciendo Donald Trump es utilizando los aranceles, ¿no?, las tarifas arancelarias, como un arma arrojadiza contra diferentes frentes y países para conseguir diferentes temas. Vimos en Colombia, Canadá, México ahora, luego posiblemente China más adelante, y aquí en Europa de momento eso no va a ocurrir. En caso de que ocurra, lo que sí que puede producir en Europa, el efecto no es un efecto ni inflacionista como puede ser en Estados Unidos, porque eso es inflacionista en su propio país. A quien más perjudica es a los consumidores norteamericanos, que tienen que pagar más, ¿no?, por las importaciones, que son muchas, ¿no? Aquí sería un efecto, si fuera así, depresor, ¿no?, en la economía, ¿no?, porque las exportaciones serían menos competitivas. Y ahí tenemos que irnos a lo que has comentado también, al tipo de cambio, ¿no? El euro-dólar, que hemos visto que ha repuntado ahora últimamente hasta niveles, hasta 1,05, desde 1,0180, que fue el mínimo que tocó, ha repuntado porque no ha impuesto aranceles precisamente en un primer momento, pero con una Reserva Federal que va a mantener los tipos de interés alto durante más tiempo, por lo menos hasta mediados de año, si no cambia mucho la situación, y con un Banco Central Europeo que muy probablemente siga bajando tipos de interés en la misma cuantía, 25 puntos básicos de aquí al menos hasta junio, ¿no? Con los tipos de interés a la baja en Europa, la presión sobre el euro se va a mantener. Entonces, muy probablemente vemos niveles más bajos del euro, incluso más bajos de los mínimos del año pasado, y eso sí que es convierte a las exportaciones europeas más competitivas, lo que compensaría potencialmente a la imposición de aranceles, si es que los impone Donald Trump, sí, a Europa.
En cuanto a los principales riesgos que tenemos ahora mismo para la economía de la eurozona, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los focos que tenemos que tener bajo vigilancia, Miguel Ángel?
Bueno, de momento hay que flexibilizar la política monetaria, o sea que no es con los tipos de interés altos que hemos tenido, es un viento en contra, ¿no? Y luego hay que seguir muy de cerca. Es muy dispara. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en España, ¿no?, que hemos crecido pues muy por encima del resto. Aquí la economía va bien, sobre todo el sector servicio. Pero en países como Alemania dependen mucho de la evolución de las economías exteriores. Son exportadores China. Tenemos que seguir mucho a China, qué tal va funcionando, si las políticas que se van a implementar de estímulo a la economía, políticas fiscales que están anunciadas pero no están todavía terminadas, y políticas monetarias de recorte de tipo de interés van a surtir efecto en la economía china para que el consumo se recupere, que está en niveles bajos allí también. La deuda interna también es un problema. China es un elemento que para Europa va a ser muy importante. O sea, la recuperación exterior, la recuperación de China puede tener un factor muy importante. Y otro factor que veremos a ver durante este año también, el conflicto, ¿no?, de Ucrania. Presumiblemente, ojalá sea así, se llegue a un acuerdo antes, durante el primer semestre de este año, y eso puede tener también un efecto positivo en la economía, sobre todo de Centro Europa.
Pues vigilando muy de cerca todas esas referencias, y estamos ya también vigilando que salga Christine Lagarde a esa rueda de prensa. Vamos a seguir aquí sus mensajes en directo. Les vamos a ir contando lo más destacado de esas palabras de la presidenta del Banco Central Europeo. Antes de despedirte, Miguel Ángel, la pregunta que siempre me gusta haceros: ¿qué le preguntaría a Christine Lagarde si contásemos con que nos va a responder de forma sincera y directa y no de forma políticamente correcta? Para saber la verdad, ¿qué le preguntaría Lagarde?
Bueno, esta vez han dejado bastante claro cuál es la situación. O sea, han dejado bastante claro que van a seguir bajando tipos de interés. Y yo le repetiría la misma pregunta que sugerí la última vez. Es ¿en qué nivel considera ella que los tipos de interés en Europa son neutrales? Estamos hablando aquí, antes habéis hablado de previsiones, ¿no? Uh-huh. Que si va a ser un 2%, un 1,5%. Hoy, por cierto, han caído los rendimientos de los bonos europeos. Después han caído como 7 puntos básicos, eso es importante. Y a nosotros nos interesaría, para conocer el mercado cómo puede evolucionar, cuál sería el nivel neutral de tipos de interés que considera el Banco Central Europeo. No lo va a responder, está claro, pero bueno, hay que preguntárselo.
Pues nos quedaremos con las ganas de saber cuál es el punto neutral. Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker, gracias como siempre por estar aquí en Capital Radio.
Encantado, buenas tardes.
Y vamos con nuestro siguiente experto, con nuestro siguiente analista, que creo que ya lo tenemos esperando para entrar, a Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues encantado de estar contigo esta tarde.
Igualmente, Pedro, jolín, todo un placer contar contigo. Aprovechando que estamos en directo, te voy a lanzar la invitación para que así no puedas rechazarla, de que el próximo día vengas en directo al estudio de Capital Radio, que estoy yo aquí solita con un estudio maravilloso, y hoy hemos pensado, jolín, qué bien hubiera estado tener aquí a Pedro de cuerpo presente.
Pues encantado, tomo la
ahí te lanzo,
invitación
te lanzo el guante.
Y bueno, pues ya te digo yo que sí, salvo que la fuerza lo impida.
Perfecto, pues contamos contigo. Bueno, Pedro, lo primero, pues eso, el Banco Central Europeo, como hemos visto, ha cumplido con el guión, eso nada fuera de lo normal, pero sí que vemos esta divergencia, que bueno, que también era esperada, entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. ¿Qué puede suponer esto? ¿Qué nos está indicando? Y sobre todo, pues eso, ¿qué podemos prever a partir de ahora?
Bueno, efectivamente, yo creo que la palabra entre los bancos centrales, los dos principales bancos centrales del mundo, es divergencia. En el caso del Banco Central Europeo, hoy hemos visto la bajada de tipos que estaba hipertelegrafiada. Esto es una cosa bastante positiva, no dar sorpresas al mercado. Esperamos una más muy pronto, probablemente en la reunión de marzo, y a partir de ella habrá que ver un poquito, ¿no? En todo caso, sí que todo parece indicar que la política de bajada de tipos de interés va a ser mucho más intensa este año en el caso europeo que en el caso de Estados Unidos. Esto tiene implicaciones pues de todo tipo y condición. Es decir, la primera que se nos viene a la cabeza, evidentemente, es el tipo de cambio, ¿no? Que puede sufrir bastantes alteraciones, en este caso a través de una apreciación del dólar frente al euro, con todo lo que ello lleva en el ámbito comercial. Un ámbito comercial que, por otra parte, probablemente habrá que ver cómo queda si al final la administración Trump pues toma medidas de tipo arancelario. En todo caso, sí que es, para los mercados, es un foco de tensión muy importante que tener en cuenta que en el caso de que se produzca este escenario, que yo creo que es el escenario que tenemos todo el mundo en mente, de una cierta normalización monetaria en Europa que incluya una positivización de las curvas, es decir, que los tipos a corto plazo paguen menos que los tipos a largo plazo, como suele suceder en casos normales, pero no en el caso de Estados Unidos, donde seguimos viendo curvas muy tensas que siguen teniendo pues una pendiente muy plana. Eso, como digo, es un foco de tensión muy importante para el mercado, fundamentalmente de renta fija, pero también las implicaciones que puede tener eso para renta variable. Por lo tanto, bueno, pues muy atentos, ver si al final, sobre todo en el caso de la administración norteamericana, ponen en marcha las medidas que el candidato en aquel momento, Trump, sugería que pondría en práctica en el caso de que llegara a la presidencia, y ir monitorizando muy claramente dónde va a estar ese punto de equilibrio y sobre todo cómo van evolucionando no solo los tipos, sino fundamentalmente la inflación.
Muy importante vigilar, como decías, ese punto de equilibrio, nos lo decía también Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga, y también estamos muy pendientes pues de los principales riesgos que hay ahora para la economía. Vamos a conectar de nuevo con tu tocayo, con Pedro Díaz, que está en la Bolsa de Madrid, para ver en todo caso el repaso macroeconómico, en qué situación nos encontramos ahora mismo.
En la zona euro hablamos de inflación. Empezaba 2024 en el 2,8% para situarse en el 2,2% en el mes de noviembre y repuntar de nuevo hasta el 2,4% en el último mes del año. Por su parte, el conjunto de la Unión Europea ha quedado 7 décimas también por encima de ese objetivo del 2% que hay marcado por parte del Banco Central Europeo. Lo que más preocupa, alimentos, energía y combustibles, especialmente en nuestro país, donde hemos terminado con un repunte hasta el 2,8%. La locomotora de Europa también termina con los precios al alza en el 2,6% después de que en septiembre llegara a tocar niveles del 1,6%. Francia sí que se mantiene en los precios más estables, están en el 1,3%, lejos de esa meta del 2%. Pero en el buen sentido. En este caso, si miramos al mercado laboral en el viejo continente, se mantiene estable. En la zona euro está en el 6,3% la tasa de desempleo, en el 5,9% si miramos al conjunto de la Unión Europea, pero la nota negativa en este sentido sí que la pone España, que termina el año en el 10,6%. En el lado positivo en este sentido tenemos países como Polonia, República Checa, Malta o Alemania.
Gracias, Pedro, nuestro compañero desde la Bolsa de Madrid. Bueno, está saliendo Lagarde, enseguida la vamos a escuchar, aunque lo más interesante siempre, ya saben, que son las preguntas. En esa parte en especial vamos a conectar para ver cómo responde Christine Lagarde a los periodistas. Pedro del Pozo, seguimos contigo. Nos comentaba nuestro compañero que ahora mismo estamos muy pendientes de alimentos, energía, combustible, y es que los focos de atención, además de ser China, también tenemos que seguir con la vista puesta en el conflicto en Ucrania y con la llegada de Donald Trump. No sé cómo también se sitúa un poco la escena macroeconómica con todas estas variables que tenemos sobre la mesa. ¿Qué previsiones manejáis vosotros?
Pues importantísimo, importantísimo. Yo creo que durante el año pasado una parte del pensamiento estratégico a nivel de inversiones fue variando desde la inflación hacia el crecimiento como principal preocupación o como principal variable, ¿no? La geopolítica siempre ha sido importante, y durante todo el año 2024 estábamos pendientes de que llegara la cita electoral estadounidense, ¿no? Creo que si hubiera que poner en un orden de importancia las magnitudes que van a tener influencia sobre la economía y sobre los mercados en este año 2025, yo creo que la primera de todas sería la geopolítica. La geopolítica no solo entendido como parte de la relación internacional, que por supuesto, como parte del conflicto de Ucrania, que quién puede decir qué solución tendría. Desde luego no ha tenido solución en 24 horas, que era lo que prometía en campaña electoral Donald Trump, pero digamos que es un conflicto muy abierto. También, por supuesto, Oriente Medio y, por supuesto, China, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que las principales dudas están en ese nivel. Están en el nivel de qué va a hacer la administración norteamericana, cómo va a encarar sus políticas económicas internas, expansión fiscal, aranceles con el exterior y desde luego la política exterior. Por debajo quedaría la inflación como principal problema, sobre todo lo que puede generar estas políticas en Estados Unidos, y ya en tercer lugar el crecimiento, que por supuestísimo importa mucho, pero digamos que ha perdido tal vez algo de punch frente a las otras dos variables, por lo menos en este comienzo de 2025.
Claro, porque realmente podemos hacer muchísimas previsiones que si luego la geopolítica nos sorprende en una dirección o en otra que no podíamos prever, pues desde luego esas previsiones se nos quedan antiguas. Enseguida seguimos contigo, Pedro, pero creo que tenemos ya a Christine Lagarde hablando. La escuchamos.
But rising real incomes and the gradually fading effects of restrictive monetary policy should support a pickup in demand over time. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2%.
Repite de nuevo, Christine Lagarde, que están determinados a llevar esa inflación a su objetivo. Parecía que al inicio, cuando hemos conectado, hablaba de ese aumento en los ingresos. Y es que Christine Lagarde ha puesto mucho el foco en cómo el incremento de los salarios se traduce en un aumento de la demanda y ello lleva de nuevo a una subida de los precios, que es todo este caballo de batalla, todo este recorrido de tipos de interés que hemos visto por parte de los bancos centrales, del Banco Central Europeo, pues era para tratar de domar esa inflación que se disparaba en el año 2022 con el inicio del conflicto en Ucrania.
The decisions taken today are set out in a press release available on our website. I will now outline in more detail how we see the economy and inflation
Ahora va a dar
developing.
Detalles sobre la economía y sobre sus previsiones de inflación.
And monetary conditions. So looking at the economic activity. The economy stagnated in the fourth quarter, according to Eurostat's preliminary flash estimate. It is set to remain weak in the near term.
Parece que en el corto plazo la actividad económica está debilitada, se mantiene débil.
While services activity is expanding,
la actividad de servicios se expande.
And households have not yet drawn sufficient encouragement from rising real incomes to significantly increase their spending.
Bueno, pues parece que también los ingresos de los hogares, según explicaba Lagarde, no se está traduciendo en una mejora económica.
Has softened over the recent months. It continues to be robust, with the unemployment rate staying low at 6.3% in December.
La economía en todo caso sigue en buena forma, sigue presentando un crecimiento robusto, con el desempleo en niveles bajos en la zona euro.
More affordable credit should also boost consumption and investment over time.
El mejor acceso al crédito que se está viendo con estas bajadas de tipos, en todo caso, pues debería impulsar la actividad económica. Bueno, pues volvemos con Pedro del Pozo. Enseguida vamos a continuar siguiendo esas palabras de Christine Lagarde, pero ya en el ámbito inversor, Pedro, de cara a los inversores, ahora mismo, ¿qué esperar de los principales sectores y nombres propios a vigilar en este nuevo entorno de tipos que parece que vamos a tener este año? ¿Qué sectores se pueden ver más beneficiados y cuáles más perjudicados?
Bueno, primero empezando por el tipo de activo, yo creo que todo lo que está pasando en términos de volver a poner la inflación, digamos, encima de la mesa de uno de los problemas que podemos tener este año, particularmente en Estados Unidos, pero también los problemas que incluso está comentando Christine Lagarde, ¿no? Por el tema de las presiones salariales, etcétera, o del sector servicios. Yo creo que la renta fija, probablemente a nivel de inversión, probablemente va a ser la gran destacada del año para invertir. Es decir, teniendo en cuenta que las rentabilidades, tal y como las esperamos es muy probable que durante un cierto periodo de tiempo sigan siendo pues muy atractivas, es decir, significativamente mayores que las de hace una década, aunque probablemente no tan altas como las que veíamos, digamos, en los peores tiempos de pospandemia, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos que la renta fija, digamos, tendría ese aliciente extra sobre una renta variable que en líneas generales no pensamos que esté cara, no es así, pero la realidad es que tampoco está barata, ¿no? Y probablemente los últimos movimientos que hemos visto de todo tipo, tanto de noticias del ámbito macro como micro, vemos que refleja rápidamente volatilidad en la renta variable, así que por tipo de activos digamos que preferiríamos en estos momentos renta fija frente a variable. Uh-huh. Por sectores, un entorno de bajadas más moderadas de tipos de interés, pues le viene bien primero al sector financiero. Es decir, en un contexto en el que, digamos, en un escenario principal como el que trabajamos, que es de, en el caso europeo, de crecimiento lento pero progresivo en la mayoría de las economías, poco a poco saliendo, sobre todo en el caso de las economías centroeuropeas, pero con unos tipos de interés que van a seguir, digamos, en niveles bajando, pero todavía en niveles altos, pues digamos que el sector financiero se vería claramente beneficiado, ¿no? Tanto por el hecho del mayor beneficio, uh-huh, por la mayor actividad, como por los tipos de interés, ¿no? Eso en primer término. Un sector que hay que tener muy pendiente, sobre todo en el caso de Estados Unidos, es el sector tecnológico. Uh-huh. Sobre todo en la medida en la que las variaciones de los tipos de interés le afectan de manera muy profunda. No ya las noticias del estilo de DeepSeek, ¿no? Que pueden ser, claro, torpedos en la línea de flotación para una compañía determinada o casi diríamos oportunidades de compra en algún momento, ¿no? Pero es verdad que la evolución de los tipos de interés, si los tipos de interés no bajan tan rápido como se pensaba, particularmente en el caso de Estados Unidos, eso tiene un efecto negativo en general sobre la valoración del sector tecnológico y, por lo tanto, un sector que hay que tener un poco en conserva. Dicho lo cual, si viéramos oportunidades, si viéramos caídas, sobre todo a niveles de soporte interesantes, luego la tecnología es un sector que hay que tener, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final es lo que va a tirar, particularmente en el caso de la bolsa americana, en el medio y largo plazo.
Pues con esos focos nos quedamos. Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad, muchísimas gracias por estar en Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos.
Hacemos una brevísima pausa y volvemos. Seguimos aquí en directo, especial Banco Central Europeo en Capital Radio.
Especial informativo Banco Central Europeo con Lucía Martín.
Pues acaban de pasar las 3 de la tarde, las 2, y nos escuchan desde Canarias. Estamos siguiendo en directo esta rueda de prensa de Christine Lagarde. El Banco Central Europeo ha cumplido con las expectativas, ha bajado de nuevo los tipos de interés en 25 puntos básicos. Es la quinta bajada, no consecutiva, porque en verano hicieron un parón en esos recortes. Y después del parón que hacía ayer la Reserva Federal, pues cada vez se van desacompasando más, crece esa divergencia entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Vamos a seguir escuchando esas palabras de Christine Lagarde, porque en su discurso van a estar las claves de los próximos pasos que vaya a dar a partir de ahora el regulador.
Increased strongly, mainly because of more attractive interest rates. In conclusion, the Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate.
Bueno, pues parece que ya Lagarde está concluyendo ese discurso. Muy pendientes vamos a estar de las preguntas, porque ahí van a estar las claves. Y está ya con nosotros para comentar precisamente las claves David Azcona, director de inversiones de Beca Finance. David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por analizar con nosotros aquí en directo esa decisión del Banco Central Europeo. Lo venimos comentando que, bueno, como siempre, ¿no?, lo más importante va a ser ver qué hagan a partir de ahora ambos bancos centrales. En la última jornada veíamos que la Reserva Federal no bajaba tipos, una Reserva Federal que tiene ahora esa nueva presión añadida de Donald Trump. Hay que recordar, no es ningún secreto, que en su anterior mandato esas tensiones con Jerome Powell fueron evidentes y ahora de nuevo los dos se vuelven a ver las caras. Y a este lado del Atlántico tenemos a Christine Lagarde. Pero bueno, en general, ¿cuáles son ahora los principales riesgos que pesan sobre la economía, tanto de la eurozona como la mundial, y que pueden hacer que los bancos centrales europeos, los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal tengan que cambiar la marcha?
Pues lo primero de todo, gracias por la invitación. Y lo segundo, deciros que ya en el discurso actual de Lagarde, ella ha pincelado muy bien cuáles son los mayores riesgos tanto de la eurozona como del mundo. Y en primer lugar, hablaba del consumo, ¿no? Estamos ante una economía muy dependiente del sector servicios, de la evolución del empleo. Y ella decía que la situación actual del empleo está controlada. Estamos con tasas de desempleo a nivel de la eurozona del 6,3%, pero es importantísimo que ese consumo no se pare. Y por ello abogaba por ese recorte de tipos de interés. Y en segundo lugar, la geopolítica que tantos editoriales está llenando. No sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué forma se van a implementar todas las políticas arancelarias que tanto Trump como su gabinete van a implementar, y eso es un gran problema. Y además ella añadía ciertos riesgos pues bélicos que podrían hacer que las materias primas subieran bastante e hicieran que el control de la inflación actual no fuera posible. Con lo cual, esos dos son los principales que ella ha sesgado, y yo añadiría otro más, ¿no? La posibilidad de ver problemas de liquidez a nivel mundial. China está haciendo todo lo posible para evitar que la liquidez en el corto plazo se seque, ha tenido problemas, y también en las últimas fechas se está poniendo en entredicho la capacidad de la Reserva Federal de tener suficiente liquidez en el corto plazo.
Estamos escuchando a Christine Lagarde hablando sobre esa tasa neutral que tan pendientes nos tiene. Vamos a escucharla. Sería prematuro hablar sobre eso ahora, dice.
We have to stop. We know the direction
hablar
of travel.
De dónde van a parar es prematuro para Lagarde. Saben la dirección, pero no saben en qué punto van a parar.
At which pace, with what sequence, what magnitude, will be informed by the data that we will collect in the coming weeks and months.
Con los datos que vayan recolectando en las próximas semanas, los próximos meses.
We are lucky that for our next monetary policy meeting in March,
para la reunión de marzo van a tener ya proyecciones más concretas.
As it unfolds, and we will have in the meantime two additional readings on inflation.
Dos nuevos datos de inflación van a tener. Bueno, pues vemos que Lagarde no se moja. Como siempre, su data dependent y meeting by meeting. Nuestra compañera Laura Blanco, que hoy la estamos echando de menos porque ha estado cubriendo esos resultados de CaixaBank. Habitualmente ella está con nosotros desde la bolsa. Incluso se hizo una camiseta con ese lema de Christine Lagarde de data dependent. Nunca quiere decirnos Lagarde. Claro, sí, evidentemente va a depender de los datos, pero ¿en qué punto de los datos sería el momento? Porque, bueno, sí, sabemos ese objetivo del 2%, pero desde luego hay más variables. ¿En qué punto de los datos sería el momento de parar? ¿Cómo lo veis desde Beca Finance, David? ¿Cuál pensáis que puede ser el punto neutral o, en todo caso, qué entorno macroeconómico sería el deseado, el ideal?
Pues el entorno, en teoría, sería aquel en el cual tanto las expectativas de largo plazo como los hechos reales dijeran que estamos sí o sí anclados en el 2% objetivo de inflación. Ese es su mandato. Así como la Reserva Federal tiene adicionalmente el mandato de crecimiento y de estabilidad en el empleo, ellos se deberían de basar única y exclusivamente en la inflación. Uh-huh. Y si fuera únicamente por la inflación y en febrero tuviéramos una reunión, podríamos ver un titular bastante distinto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hemos visto una subida al entorno del 3% de la inflación en España. Tenemos la inflación en la eurozona en el 2,4. Puede que la subida de materias primas que hemos visto, esa reactivación anticipando los aranceles de Estados Unidos en actividad, yo creo que puede tener un susto en la inflación de la eurozona por encima de lo que muchos están dilucidando. Creemos que va a ser también la tónica en Estados Unidos, con lo cual la inflación debería de ser la única herramienta que les vaticinara o les dijera dónde parar. Ya lo dijo ayer el Banco Central de Suecia, nosotros paramos en estos niveles del 2%, pero desde BECA pensamos que va a tener que bajar bastante los tipos de interés por encima de lo que el mercado está esperando y podríamos estar cerca del 1,75% fácilmente al final del año, porque pensamos que la actividad va a pesar y mucho en la decisión final del Banco Central Europeo.
Pues vigilando todas esas cuestiones muy de cerca, desde luego los riesgos geopolíticos, se lo ha comentado también Christine Lagarde, están sobre la mesa. No hay que olvidar las amenazas que llegan de China en varios formatos. El último, pues este que veíamos esta semana con la tecnología, con ese susto que se llevaba Nvidia y con esa incertidumbre que se crea ahora de si hay que recalibrar esas previsiones en torno a la tecnología, en torno a la inteligencia artificial, y también, sobre todo, que ponía en jaque un poco el liderazgo de Estados Unidos que viene manteniendo hasta ahora en este ámbito, en el ámbito de la inteligencia artificial. En todo caso, si miramos ya a sectores concretos, ya de cara al ámbito inversor, también lo veníamos aquí comentando, ¿qué sectores y nombres propios o qué activos deberíamos vigilar ahora más de cerca, David?
Yo creo que la voz cantante, como tú bien apuntabas, la va a tener el sector tecnológico. Tenemos que estar siguiendo día tras día la evolución o la cotización de Nvidia y ver si esto, la caída del 17% de esta compañía, se traslada al resto de sectores. En la medida que estos grandes mastodontes de acciones se mantengan, pues seremos capaces de ver estabilidad en los mercados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una rotación bastante importante de todas estas tecnológicas a sectores más cercanos a la economía real, como puede ser un consumo estable, unas utilities, el sector defensa, real estate. Estos son los sectores que están ganando ahora tracción y por eso estamos viendo cómo Europa lo está haciendo bastante mejor que Estados Unidos en este principio del año. Y la banca está volando.
Tenemos, de hecho, los resultados de los bancos españoles sobre la mesa, que los hemos venido comentando también aquí y, como decíamos al principio, nuestra compañera Laura Blanco siguiendo los de CaixaBank. Sobre el discurso de Lagarde, también algo que me gusta siempre preguntar a los analistas, se lo he comentado ya a nuestros compañeros, a nuestros invitados anteriores. ¿Qué le preguntaría David a Christine Lagarde, a la presidenta del Banco Central Europeo? Sí, y aquí viene la clave, si supiera que va a responder de forma completamente directa y honesta, porque ella, lógicamente, es muy políticamente correcta, no se quiere mojar, ya lo venimos viendo y estamos muy acostumbrados, pero ¿cuál sería la principal duda o dudas que tendría usted para plantearle a Lagarde si fuese a responder con la realidad?
Bueno, es difícil porque los giros políticos que dan estos grandes dirigentes son importantísimos. A mí me gustaría saber dónde quiere el eurodólar, porque yo le preguntaría sobre cómo ve la economía, pero ahí me va a dar miles de vueltas. Yo le preguntaría por el eurodólar. Es una gran incógnita que muchas de las compañías que seguramente nos están escuchando les es muy útil para poder cubrir importaciones, exportaciones y para su día a día. Me gustaría saber si lo quieren más arriba para intentar controlar la inflación o lo quiere más abajo para no tener que bajar tanto los tipos de interés y que la economía europea pueda exportar, ¿no? Yo creo que sería la pregunta y la respuesta más importante para muchas empresas que hoy en día nos están escuchando.
También con Donald Trump, que también lo venimos comentando durante este especial, de nuevo en la presidencia de Estados Unidos y esas medidas que quiere adoptar, pues sin duda es muy importante vigilar muy de cerca el comportamiento del eurodólar. David Azcona, director de inversiones de BECA Finance, muchísimas gracias por estar en Capital Radio.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Y vamos a seguir escuchando esos mensajes de Christine Lagarde, a ver si nos da alguna otra clave.
Possible because it is so relevant for services. And all the indicators that we have at the moment are heading downward. and are giving us, are confirming our confidence that wages in 25 will be going down. Whether you look at compensation per employee, which is quite a useful and relevant indicator, whether you look at the wage tracker that we have, whether we look at Indeed, whether we look at the ratios of vacancy to unemployment, all of those indicators are heading in the same direction. We're not celebrating that, but we are taking note and acknowledging the impact.
Bueno, pues de nuevo vuelve a hablar de los salarios. Dice que todos los indicadores están demostrando que los salarios van a la baja y que no se alegra de ello, pero sin duda, pues para el objetivo que tiene el Banco Central Europeo, para el de tratar de domar esta inflación y sobre todo ahora con los riesgos macroeconómicos que tenemos sobre la mesa, pues es una buena noticia, pues porque parece que en este término los salarios no van a reimpulsar de nuevo la inflación al alza, que es algo de lo que Christine Lagarde viene alertando en las últimas reuniones.
On a monthly or quarterly basis, but they generally wait until the expiry of a contract and then they hike prices. So we will be very attentive to how the latecomers, which did hike prices in January to March, 24,
bueno, pues vigilando esas partidas que han impulsado el último repunte que veíamos, recordamos, de la inflación en la zona del euro, que volvía a subir de forma tímida. Vamos a hablar sobre esto con Alberto Valle, director en Accuracy, que ya lo tenemos al otro lado de la conexión. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y encantada de saludarte desde aquí en directo en Capital Radio. Recordarles también que seguimos en directo a través de nuestro canal de YouTube. Pues vamos a empezar por esto último que citaba Lagarde. Los riesgos que puede haber y que consideráis desde Accuracy que puede haber de que la inflación de nuevo suba al alza y que el Banco Central Europeo está vigilando muy de cerca. ¿Cuáles serían?
Bueno, tenemos claramente incertidumbre, más bien que riesgos en la energía. Puede que haya un repunte tanto de los hidrocarburos, del petróleo, no solo en la zona euro, sino a nivel mundial. Y luego tenemos también un claro riesgo de una apreciación del dólar y que eso impacte negativamente en la inflación de la zona del euro. Por un tema de divisa, porque las materias primas se pagan en dólares básicamente y eso hará que nos cueste más todas las materias primas a todos los europeos.
Uh-huh. Vamos a conectar de nuevo con la Bolsa de Madrid, con nuestro compañero Pedro Díaz, porque tenemos que repasar también las previsiones que tenemos ahora macroeconómicas.
Aunque es difícil hacer cábalas sobre cuántos descensos de tipos de interés habrá a lo largo de todo el año, porque depende a quién se le pregunte, dan una u otra cifra, parece que hay cierto consenso en el mercado con que serán 4 bajadas de tipos de 25 puntos básicos, lo que situaría los tipos de interés en el 2%. Hay que recordar que en el último discurso del año, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya adelantaba que la institución abandonaba esa máxima de mantener los tipos restrictivos tanto tiempo como fuera necesario. Parece que el Banco Central Europeo va más encaminado hacia un tipo neutral, donde no se produce ni un freno ni un incentivo para la economía. Por su parte, al otro lado del Atlántico, la Reserva Federal se estima, según los analistas, que podría bajar 50 puntos básicos durante este 2025, con lo cual, a lo largo de este ejercicio, podríamos ver al Banco Central Europeo llevar el liderazgo de los recortes de tipos en materia de política monetaria.
Gracias, Pedro. Decía yo, previsiones macroeconómicas, no, previsiones de bajadas de tipos, que de hecho es algo por lo que le han preguntado a Christine Lagarde, ¿dónde estaría ese punto neutral? Y Christine Lagarde, como siempre, muy prudente, no se quiere mojar, señalaba que no lo tienen claro todavía, que saben que están en la senda correcta, pero no saben hasta qué punto van a bajar los tipos. Lo que sí ya sabemos es que se está viendo esa divergencia entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo sobre la senda de bajadas y sobre la llegada a ese punto neutral. Alberto, ¿qué previsiones manejan o qué podemos esperar?
Bueno, nosotros somos más cautos que el consenso del mercado. No esperamos que haya una bajada brusca de tipos de interés durante el 2025. Para nosotros el escenario base estaría más en el 2.25 que en el 2 y creemos que lo que debería pasar ahora es que el Banco Central Europeo esperase y, como ha dicho Lagarde además en sus declaraciones, ¿no?, viese la información recogiese bien la información y tomase las decisiones en base a eso. Tenemos ciertas presiones inflacionistas que vienen del otro lado del Atlántico, hay que tenerlas en cuenta y con eso tomar la decisión adecuada.
Perfecto. También estamos vigilando muy de cerca el comportamiento de la economía real. España parece que sigue siendo el alumno aventajado dentro de la zona euro, pero bueno, en general, ¿qué esperar ahora mismo de la economía de la zona del euro y en general de la economía mundial? Porque tenemos varios frentes abiertos. El conflicto en Ucrania sigue muy presente, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. En fin, varias referencias que hay que vigilar muy de cerca. En este sentido, en cuanto a la economía real, ¿qué previsiones podemos manejar?
Bueno, las previsiones que estamos manejando son de crecimiento sostenido en Estados Unidos. Al corto plazo, si hay bajadas de impuestos, se va a notar en la economía y seguramente Estados Unidos vuelva a crecer por encima del 2% durante 2025. Y la gran incógnita en Europa, y yo creo que por eso también la bajada de tipos de ahora de enero, es Alemania, ¿no? Alemania, pues decía Lagarde, el tema de las exportaciones, espera que las exportaciones empiecen a funcionar y esto dé un impulso, sobre todo a la economía alemana, y salga de la contracción. El resto de economías, pues de un ligero crecimiento de alrededor del 1,2%, o sea, 1,2%, y España creemos que el impulso es muy positivo. El PMI manufacturero sigue en expansión, el único de Europa, y creemos que España puede estar por encima del 2,5% durante 2025.
Pues estaremos vigilando muy de cerca estos datos macroeconómicos. Vamos a escuchar de nuevo a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, a ver qué le están preguntando.
All we know for sure is that it will have a global negative impact. A global negative impact.
And the next question goes bueno, to señalaba que hay algún fenómeno, no hemos podido escucharlo, hemos llegado un poco tarde, que va a tener un impacto negativo a nivel mundial. Sin duda, lo venimos comentando, que tenemos varios frentes abiertos ahora mismo y que la geopolítica va a ser muy importante. Mientras le plantean la siguiente pregunta a Christine Lagarde, Alberto, si miramos ya al ámbito inversor, ¿qué sectores o qué activos, nombres propios, tenemos que vigilar ahora ante este escenario que se abre ante nosotros de cara a 2025, teniendo en cuenta que incluso hay previsiones de que hay casas de análisis que ya dicen que la Reserva Federal podría haber terminado este ciclo de bajadas y en el caso del Banco Central Europeo se espera que siga bajando tipos?
Bueno, pues a ambos lados del Atlántico, el sector financiero quizás es el que más beneficiado se vea de la no bajada de tipos. Pues en Estados Unidos, si se queda en el 4.25, creo que es ahora mismo, esto se recogerá vía precios en los balances de los bancos. Y la mejora de las perspectivas también a este lado del Atlántico, pues puede ser también positivo para el sector financiero. Además, el ciclo económico, sobre todo en España, es bueno. El volumen está creciendo y está compensando la bajada de precio de los activos, y yo creo que el sector financiero puede crecer casi a doble dígito durante 2025 las cotizaciones del sector financiero.
Vigilando esas cuestiones muy de cerca. Y también, Alberto, la pregunta que ya le he planteado a nuestros expertos, a nuestros anteriores analistas, sobre el discurso de Lagarde, que la vemos siempre muy políticamente correcta. ¿Qué pregunta le plantearías si fuese a ser completamente honesta, si fuese a contestar de forma concisa y directa? ¿Cuál sería la principal duda que le plantearía?
Sí, sí, sí. Pues hombre, saber qué criterio va a ser el que más pese en sus próximas decisiones de política monetaria. Si va a ser realmente la inflación, si va a ser el crecimiento de la principal economía europea, como es la alemana, o si hay otros factores además de estos que van a pesar mucho en sus próximas decisiones.
De hecho, escuchábamos a Gortázar, nos lo ha acercado nuestra compañera Laura Blanco, Gonzalo Gortázar, desde CaixaBank, que ha presentado hoy sus cifras, que señalaba que, ojo, que hay que tener cuidado porque aunque la inflación parece que sigue esta senda a la baja, salvo leves repuntes puntuales, pues tampoco se puede cantar victoria y podría haber ahora mismo factores sobre la mesa que reimpulsen de nuevo la inflación. ¿Podríamos encontrarnos ante ese escenario? Y en todo caso, los bancos que ya han empezado a bajar tipos, ahora subirlos, no sé cómo cuadraría todo esto.
No, no, está claro, ¿eh? Hay incertidumbres claras en la economía que puede hacer que la inflación empiece a tener presiones inflacionistas. Y una claramente son las tarifas o los aranceles que desde la administración americana se pueden poner a los diferentes productos. Eso afectaría más a Estados Unidos, pero si hay contrapartida en Europa, pues también puede afectar a la economía europea. Y bueno, no hay que tomarse de manera literal lo que dice Trump, pero sí que tomárselo en serio, analizarlo y ver cuáles son sus próximos movimientos y cuál es el impacto.
Pues habrá que vigilar muy de cerca, sin duda, todas estas cuestiones. Alberto Valle, director en Acura, sí, muchísimas gracias por estar aquí en Capital Radio y por ese análisis.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y vamos a seguir escuchando de cerca ese discurso de Christine Lagarde. Le siguen planteando preguntas. Enseguida conectamos. El Banco Central Europeo, les recordamos, ha cumplido con las expectativas de mercado. Quinta bajada no consecutiva porque hacía un parón en verano de los tipos de interés en 25 puntos básicos. Vigilando muy de cerca, pues esa inflación de servicios, los salarios que no repunten más de lo que nos gustaría. Vigilando muy de cerca los riesgos geopolíticos. El conflicto en Ucrania sigue, se mantiene y recordamos que esto fue el inicio de todas estas fuertes subidas de los precios. Hay que vigilar también muy de cerca los pasos que dé a partir de ahora Donald Trump y esta semana de regalo nos llevamos ese susto que nos daba la tecnología y que sin duda, pues bueno, aunque parece que en principio los expertos señalan que ha sido más bien eso, un susto, habrá que seguir vigilándolo porque China promete seguir pisando fuerte en el ámbito tecnológico. Todo eso sobre la mesa, escuchamos de nuevo a Christine Lagarde.
We will operate on the basis of a staff research paper, on the basis of the analysis provided by staff, and then that will help us determine how close we are and what our monetary policy stance should be. If you're asking me today,
parece que de nuevo le han vuelto a preguntar hacia dónde se dirige el Banco Central Europeo, en qué punto va a parar, porque hemos visto recientemente que Bank of America y BNP Paribas consideran que la Reserva Federal ya ha terminado de bajar los tipos de interés. En la reunión de esta misma semana conocíamos ayer mismo esa decisión de tipos del organismo que preside Jerome Powell, no movía los tipos, las previsiones de bajadas de la Fed han ido cambiando y han ido bajando hasta tan solo dos, pero incluso ya hay casas de análisis que apuntan a que podría haber terminado ese ciclo de bajadas de la Reserva Federal, con lo cual ahora la duda está puesta en el Banco Central Europeo.
Information, intelligence, the famous reference to looking out of the window. We will also be looking out the window.
Thank you for the floor. Here I am.
Hi.
Hi. You had a dinner guest on Tuesday evening, which, if I'm not mistaken, was the first time. Could you walk us through the exchange with Ursula von der Leyen and what you talked about and how it fed into the deliberations of the Governing Council?
Bueno, pues seguimos escuchando las preguntas que le están planteando a Christine Lagarde y es que, como les adelantábamos, las previsiones de bajadas de tipos, vamos a verlo, a tratar de verlo ahora en pantalla, han bajado. Los traders esperan 4 recortes de tipos este año por parte del Banco Central Europeo frente a los 2 recortes que se prevén de la Reserva Federal, pero como decimos, esto no es unánime y va cambiando. Aquí lo vemos también. Las previsiones han cambiado. De hecho, Bank of America y BNP Paribas esperan que la Fed ya mantenga sus tipos de interés sin cambios este mismo año. Y ahí estamos viendo cómo desde diciembre y en lo que llevamos de enero, las previsiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo han variado de forma considerable con respecto a las bajadas de tipos que podemos esperar en este ejercicio. Vamos a seguir escuchando a Christine Lagarde.
Repeated with other guests from around Europe. So I was particularly grateful to the president that she came despite the crazy agenda that she has, let's face it, this week is particularly heavy for her and she managed to come. It gave us a chance to understand better from her exposé, her remarks, what exactly the Commission was going to focus on in terms of competitiveness, in terms of simplification, in terms of keeping the goals but being flexible on the approach. And I think that she was herself, but she can speak for herself better than me, pleased with the exchange that we had, because it took the form of her explaining the policies considered by the Commission in order to restore the competitiveness, in order to incentivize innovation, in order to eliminate some of the red tape, and so on and so forth. But it was also a chance for her to hear from the governors what their concerns were, and to check facts and
bueno, pues está explicando policy. Que agradece las posturas de los distintos gobernadores y también de Ursula von der Leyen desde la Comisión Europea, que ha estado presente. Pues ahora está Europa, como vemos, vigilando muy de cerca todos esos pasos que pueda dar a partir de ahora el Banco Central Europeo, con todos esos riesgos geopolíticos que les hemos venido comentando durante este especial aquí en Capital Radio. Seguimos escuchando a Christine Lagarde.
We actually provide the scenarios that are used by the NGFS and most members, and we see huge value in this multilateral, comparing of notes, comparing of scenarios, comparing of risks, comparing.
Bueno, pues señala que ven muy enriquecedor esta posibilidad de comparar escenarios, de comparar previsiones que tienen los distintos organismos. Bueno, pues en todo caso, vigilando muy de cerca la inflación. Recordamos que la tasa de inflación en la zona euro repuntaba en diciembre hasta el 2,4%, dos décimas por encima de la lectura del mes anterior. Esto supone la mayor subida de precios desde el pasado mes de julio. Daba ahí un pequeño susto ese dato. En España hoy hemos conocido el índice de precios de consumo preliminar, que comienza el año en el 3%. Estos son dos décimas más que en el mes de diciembre. ¿Y qué empuja los precios en nuestro país? Pues en este caso los carburantes y la electricidad. Esos son los mensajes de Christine Lagarde que nos quedan sobre la mesa, el análisis de los expertos vigilando muy de cerca todos esos riesgos geopolíticos que casi que dejan en un segundo plano al crecimiento macroeconómico. Hasta aquí este especial Banco Central Europeo en Capital Radio. Gracias por escucharnos. Pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube.